Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Es nuestra cita para hablar de sostenibilidad, por supuesto con la academia. Una alianza con la Universidad Externado de Colombia y el profesor Gustavo Yepes. Profe, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, hábleme de qué es el Pacto Global, porque es tan importante para la sostenibilidad y para Colombia.
Bueno, Gabriel, es muy importante el Pacto Mundial, tal vez la iniciativa de sostenibilidad más grande de todo el mundo. Nace en el año 1999, en cabeza del exsecretario, el señor Kofi Annan, quien se va al Foro Económico Mundial de Davos a proponerle un trato a los empresarios, a proponerles un pacto para que utilicen sus recursos, sus capacidades, todo ese espíritu de la empresa privada en favor de los desfavorecidos y de las generaciones futuras. De esta manera, entonces, invitan a las empresas de todo el mundo a que se vinculen a través de una carta de compromiso con 10 principios. 10 principios asociados a temas ambientales, a temas de derechos laborales, derechos humanos y lucha contra la corrupción, a fin que las empresas se comprometan a incluir estos 10 principios al interior de su empresa, la implementen en su organización y en sus procesos, inviten a otros y hacerlo con el fin de lograr que al final la economía logre estar enmarcada en estos 10 principios. A de cuenta, es como un sistema ético para empresas. Aquí tengo que aclarar que yo hago parte, orgullosamente, del Consejo Directivo del Pacto Global de las Naciones Unidas aquí en Colombia.
Bueno, pues dentro de la vertical de sostenibilidad que tenemos en Prisa Media, en Caracol Radio, pues es lo que hacemos nosotros, impactar a través de la comunicación de la sostenibilidad. Y precisamente con este Pacto Global, hace unas semanas estuvimos en su foro de comunicar la sostenibilidad y queremos compartir estas discusiones sobre cómo comunicar de una manera asertiva la sostenibilidad. Bienvenidos.
Yo estoy encantada de estar acá porque nos acompañan los protagonistas de dos programas de radio enfocados en sostenibilidad súper exitosos. Gabo de las Casas, bienvenido. Profe Gustavo Yepes, bienvenido. Ustedes saben que ellos son los que lideran el programa Caracol Sostenible. Y por otro lado tenemos a Angelita Gómez, que es la coordinadora de comunicaciones de Pacto Global Colombia, que también lidera el programa de radio Planeta Sostenible. Entonces aquí estamos con un grupo de expertos en la materia y con esto damos inicio. Aquí en esta audiencia estoy segura que todos sabemos que los consumidores, los clientes, los usuarios cada vez están más informados y son más exigentes y tienen mayor conciencia social y ambiental. ¿Eso qué hace? Eso hace que las empresas, por supuesto, inviertan en tener estrategias de sostenibilidad, pero también, de manera muy importante, comunican esa sostenibilidad, comunican la estrategia, comunican los logros, en algunos casos las dificultades. Y en ese ejercicio de comunicar la sostenibilidad, algunas veces incurren algunas empresas en unos temas no tan buenos como el greenwashing, ¿cierto? Es decir, comunicar de manera tal vez un poco engañosa o tener estrategias de mercadeo un poco engañosas. Y eso al final, ese usuario, ese consumidor, lo castiga terriblemente. Porque así como esos consumidores adoran esas empresas que adoptan prácticas sostenibles, que tienen productos saludables, que además se preocupan no solamente por el medio ambiente, sino por las comunidades, cuando se dan cuenta que esa empresa está cometiendo ese tipo de pecados, pues realmente los castigan duramente. Y con esta pequeña reflexión, yo quisiera iniciar nuestra primera pregunta, y es a este maravilloso panel de expertos: ¿por qué es importante comunicar la sostenibilidad? Pero, y aquí es lo más interesante, ¿cuál, en su opinión, sería la clave para que esa comunicación sea exitosa? ¿Quién quisiera iniciar?
Bueno, pues muchas gracias, un gusto estar aquí con todos ustedes, con mis compañeros aquí del panel. Muy bien, bueno, digamos que El tema de la comunicar la sostenibilidad es muy, muy importante. Los criterios que se utilizan estratégicamente para hablar de la sostenibilidad incluyen la especificidad, la centralidad, la visibilidad, el voluntarismo y se me falta uno. Pero básicamente lo que está diciendo es que la sostenibilidad tiene que ser central, ¿ok? Tiene que ser parte de su negocio. El otro es que tiene que medir lo que se llama la especificidad. El otro tiene que ver con que lo haga de manera voluntaria. Y el cuarto que les estaba diciendo era la visibilidad, porque si usted no va a generar esa visibilidad de su estrategia a cualquiera de sus públicos, pues no le va a servir de alguna manera para hacerlo. Entonces va a necesitar tener una muy buena comunicación. Pero entonces Viviana se refería a un problema muy serio que se presenta en la actualidad, que tiene que ver con que esa comunicación, que es muy importante y que es necesaria, está teniendo unas tonalidades, como decías tú, muy verdes o el color que les parezca en cualquier momento determinado. Y lo más grave es que no estoy de acuerdo con lo que decías, Vivi, respecto a que el consumidor lo castiga. No lo castiga porque no lo sabe, es muy difícil poderlo identificar, porque la información es muy vaga, es irrelevante, de alguna manera no se puede percibir, lo engañan fácilmente, por ejemplo, con las autodeclaraciones, entonces parece un sellito muy bonito.
O los certificados.
Y no, al final no lo va a poder conocer. Entonces, ¿qué es importante? Digamos que como consumidores, pues tomemos una iniciativa diferente a la tradicional de solamente comprar, sino tener la capacidad de poder identificar con claridad qué están ofreciendo detrás de cada uno de los productos, de las etiquetas, para ir un poquitín más allá. Entonces necesitamos tener nuevos consumidores. Lo que está pasando en este momento en el mundo es que ¿quién lo está castigando? Pues ya la legislación en Europa, sobre todo en Inglaterra, están siendo ya muy cuidadosos y están revisando cada mensaje y han castigado, por ejemplo, a todas las aerolíneas que tienen operación en Inglaterra, porque cuando dicen que tienen un viaje sostenible o algo así por el estilo, nunca se ha demostrado todavía que podamos tener ese tipo de viajes sostenibles. Tienen un viaje igual que cualquier otro y el mensaje es engañoso, es falso para su consumidor. Así que, simplemente para concluir, es muy importante, es un criterio estratégico de la sostenibilidad y necesitamos hacerlo transparente, necesitamos hacerlo cierto para que al final genere el impacto que de verdad queremos.
Entonces ahí el llamado es a los consumidores a estar muy pendientes y poder identificar si ese ejercicio de comunicación o a veces de rebranding de los productos es correcto, si la certificación o ese sellito verde de verdad es real, ¿cierto?
Así es.
Muy, muy bien, mi querido Gabo.
Bueno, me voy a plantar desde los medios de comunicación de cómo comunicar la sostenibilidad, pero también desde las mismas compañías. Y yo creo que desde las compañías y en general desde quienes queremos comunicar la sostenibilidad, no hay que pararse en unos niveles pseudointelectuales de dictar una cátedra sobre sostenibilidad. Sea el director de sostenibilidad o el vicepresidente de sostenibilidad de una compañía o estemos dentro de un medio de comunicación. Porque aquí la sostenibilidad no se trata de tratar de mostrarme que soy mejor que los demás, sino que tengo procesos que son responsables y que nos ayudan a ser responsables con el planeta, con lo que estamos viviendo. Es una responsabilidad de todos y para todos. Entonces, uno, el pseudointelectualismo ya está mandado a recoger. Dos, el tono es fundamental. El tono de regaño en muchas cosas funciona de otra manera. Aquí tenemos es que contar el porqué y cuáles son las consecuencias de nuestros actos, qué es lo que tenemos y cómo sustentar eso con cifras, con cosas de la vida real. Porque cuando nos volvemos de un tono regañón, de un tono que no nos gusta, de un tono de que todo el mundo lo está haciendo mal, hay gente que lo está haciendo mal porque no conoce, y ese es el papel de lo que estamos haciendo, de lo que nos estamos sentando en este momento, no solamente en este foro, sino en varios, en el por qué comunicar la sostenibilidad. Gustavo, yo creo que recoge muy bien desde el punto de vista empresarial cuál es la necesidad de la compañía, de por qué mostrarla. Aquí hablamos el por qué hacerla. Yo creo que es llevar estas buenas historias de éxito de las compañías, llevarlas a que todo el mundo vea que es más fácil ser sostenible de lo que creemos. No es tan fácil, hay que hacer inversiones dependiendo del tamaño de la empresa, pero el mismo comportamiento del ser humano es fundamental. Recogiendo, pues, porque esto es rápido también dentro del programa, yo llevo siempre a cuál es el comportamiento sostenible del ser humano.
porque siempre nos quedamos y buscamos culpables de calentamiento global y prácticas no sostenibles a los gobiernos, a las grandes compañías, pero también queremos poner en cuál es la responsabilidad de ese ciudadano del mundo en cuanto a la sostenibilidad. Entonces, ese tono tiene que ser muy familiar. Y soy repetitivo en eso, no solamente desde el medio de comunicación, sino dentro de la compañía, muy familiar, casi que de la misma manera en que te quiero vender un producto o que seas un consumidor de mi producto o de mi servicio, de esa misma manera se tiene que comunicar con amabilidad, con transparencia, por supuesto, de manera muy directa, pero dejándole ver cuáles son las consecuencias de un mundo no sostenible.
No, me encanta porque abordas ese tema del conocimiento de la ciudadanía en general de qué es sostenible y qué puede hacer desde el día a día, pero sobre todo, y por eso soy gran admiradora de los programas de ustedes, y es cómo desescalar ese lenguaje de la sostenibilidad, cómo eso que a veces se ve tan técnico por parte de los vicepresidentes o de los técnicos o los expertos en sostenibilidad de las compañías, lo hacemos absolutamente sencillo para el resto, que sea fácil de entender, que sea fácil de comprender y que todos sepamos que cualquier conducta o cualquier actividad que hacemos en la vida tiene un impacto en términos de sostenibilidad. Mi querida Angelita.
Vivi, ¿por qué comunicar la sostenibilidad? Porque necesitamos inspirar, porque necesitamos reducir los reprocesos de buenas prácticas en temas de sostenibilidad, porque tenemos que aprender a ser coherentes y a veces estamos fallando por desconocimiento. Cuando yo llego al Pacto Global en el año 2018, no teníamos canales de comunicación maduros y llego a crear una plataforma de comunicación en el Pacto. Revista, la página web, blogs, podcasts, productos de televisión que son súper costosos, pero en fin, a todo le metimos un esfuerzo. ¿Y qué no tenía yo? La información. Comencé a convocarle con las empresas aéreas al Pacto Global contenidos en temas de sostenibilidad para poder comunicarlos y tuve empresas bellísimas que me enviaban su política de salud ocupacional. Había que hacer pedagogía y había que educar. Y nos pusimos en la tarea desde el Pacto Global a sentarnos con esos líderes empresariales en el año 2018 para explicarles cómo generar narrativas en temas de sostenibilidad, un ejercicio de coherencia para poder inspirar a otras organizaciones. Y no solamente a las organizaciones pares, también a esas organizaciones que hacen parte de nuestras cadenas de suministro, que necesitan saber cuáles deben ser las reglas de juego para poder conectar con el negocio que está haciendo bien la tarea y poder ser su proveedor. Comunicar la sostenibilidad se está convirtiendo en el ADN para construir esta ruta de sostenibilidad en la que todos debemos ser protagonistas. Así como lo dice Gabriel, no es solamente una responsabilidad de las empresas, también es una responsabilidad de nosotros como individuos saber a quién le estamos comprando. Pero si no sabemos, no tenemos ese input de cuáles son las reglas de juego de esas certificaciones, ¿sí? Y un tema adicional, ¿cómo lo estamos comunicando? Porque ahora se viene una pregunta más enfocada como en también desafíos, y es que tenemos que dejar de lado ese ejercicio del maquillaje de nuestras buenas prácticas de sostenibilidad. También vale contar dónde son nuestras oportunidades de mejora, y esa narrativa de el mejor o el más sostenible en Colombia, sabiendo que este camino todavía lo seguimos construyendo. Yo creo que todavía no tenemos el mejor, incluso en el mundo, porque este camino lo estamos construyendo, y dejar esa narrativa ya en esos adjetivos nos impide le impide a los consumidores ser protagonistas de la construcción de esta apuesta de sostenibilidad, porque la verdad revelada de la sostenibilidad no está todavía, nos tocó en esta generación, ¿sí? A nosotros nos enseñaron en el colegio que teníamos que ser sostenibles, a los niños de hoy sí. Y esta ruta tenemos que construirla en conjunto, por eso la apuesta de por qué tenemos que comunicar la sostenibilidad.
No, y me encanta que traigas a colación el tema de inspirar, y no solamente desde lo positivo, desde los logros, sino también de las dificultades. Todos sabemos que este no es un camino fácil, que está lleno de retos y de desafíos, que lograr realmente tener unos indicadores maravillosos en términos de sostenibilidad requiere mucho trabajo y esfuerzo, y eso también hay que contarlo, porque los demás también pueden estar pasando por eso, y uno les dice, óyeme, qué interesante, me interesa conversar un poco más contigo y conozco de primera mano el trabajo tan increíble que estás haciendo en temas de comunicación y de llevar incluso visitas empresariales para que cada vez el tema de la sostenibilidad esté más a la flor del día, en la mente de todos nosotros. Yo creo que hay una pregunta que generalmente se hace en las empresas y es, ¿cuáles son esos canales de comunicación que ustedes consideran más efectivos y recomendados precisamente para comunicar la sostenibilidad? ¿Cuáles serían esos canales? Ustedes acá, seguramente aquí en la audiencia, tenemos varias empresas que dicen, bueno, no, tampoco tengo tanto dinero, necesito comunicarlo, pero ¿cuál sería la mejor forma? ¿Cuál sería ese canal efectivo?
Bueno, aquí yo quiero iniciar es que, miren, uno en ejercicios de comunicación, y ahora que Gustavo me da el privilegio de estar en el externado dictando un módulo de comunicar la sostenibilidad y también en la Universidad Javeriana, canales son muchos, ¿sí? Lo más importante en este escenario es la estrategia comunicativa para conectar un objetivo en temas de la puesta de resultados en la estrategia de sostenibilidad. Ténganlo muy claro, cualquier canal funciona. Yo creería que hoy principalmente el canal más importante es el colaborador de la organización.
De acuerdo.
Si tenemos a todos los colaboradores que entiendan las bases de la sostenibilidad, la apuesta de financiera de contratar proveedores locales que hagan parte de la cadena de abastecimiento va a ser fluir más rápido. ¿Sí? O la parte legal a la hora de quién vamos a contratar o cómo se van a hacer los contratos para los temas de manejo de aguas o otros temas, va a fluir más rápido. Pero si nosotros manejamos una sostenibilidad desde la gestión de un reporte, un joven quizás analista, porque esta profesión todavía se está desarrollando en muchas organizaciones, que se la está soñando, que la está soñando, pero que solamente ahí en sostenibilidad, en esa pequeña área de dos personas, a veces tres, a veces de una, es el único que sabe de sostenibilidad, no la vamos a lograr.
Ha llegado a un punto increíble y es el tema de la educación de los colaboradores que tú sabes que me encanta y en el que estoy totalmente dedicada. Y es que a veces no pensamos en que no es un solo colaborador, es que cuando tú permeas al colaborador le llegas a la familia y tienes una capacidad de multiplicar el impacto de lo que tú los estás educando, increíble. Y a veces resulta mucho más coste eficiente que tal vez otro tipo de estrategias. ¿Quién continúa?
Bueno, yo creo que la comunicación tiene que ser ante todo disruptiva. Hay que meterse en el lenguaje de la gente, es con la gente. Que la gente que está pasando por el frente de las compañías, que la gente que está en sus transportes, que la gente que viaja, que consume en esta carrera desenfrenada de consumismo en la que vivimos, entienda que eso es con ustedes, es con nosotros, es con todos. Y una compañía debería destinar, difícil que sean los mismos recursos, pero sí gran parte de los recursos de su comunicación para que el comunicar la sostenibilidad sea tan importante como la venta de su producto.
De acuerdo.
Que sea de la misma manera creativa con la que vende su producto, con la que sale a la calle, con la que vende su servicio, en la forma de atraer para mostrar que esa compañía, ¿qué es lo que hace de sostenibilidad? ¿Por qué? Porque nos enteramos que cada acción, buena o mala, nos afecta, bien o mal, a todos. Entonces, en la medida en que tengamos claro eso de cómo nos estamos afectando mal cada vez que hacemos algo malo, algo que no es sostenible, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Yo sigo desde que hay que llegar directamente a la gente para que tenga un cambio. ¿Por qué? Porque al final el que es el vicepresidente puede ser de asuntos públicos y sostenibilidad de una compañía, al final es una persona. Es una persona que tiene que tener en su ADN, cuando llegue ahí, como bien lo decíamos del ADN, la sostenibilidad, o si no, va a ser algo terciario. Me dedico a los asuntos públicos y la sostenibilidad no se puede volver el check de la compañía dentro de las prácticas y de los informes que tiene que presentar cada año. Entonces, uno, modelos disruptivos. Tenemos que meternos todos en la conversación de la gente, desde las organizaciones hasta las compañías, para hablar de sostenibilidad. Eso es lo que pretendemos nosotros también hacerlo. Y por eso, bien lo decías tú, desde radio, y ya llevamos unos meses en que estamos también haciéndolo a través de videos cortos para estar en todas las redes sociales, en diferentes plataformas de comunicación, para meternos en las conversaciones de la gente y para darnos cuenta que también hay mucho del sentido común. No hay que ser un gran teórico de la sostenibilidad para tener prácticas sostenibles, y eso es parte de lo que queremos comunicar, el convencimiento de la gente, y ese es el gran desafío también.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, muy bien, pues para mí el mejor canal es Caracol Sostenible.
Por supuesto.
11 de la mañana.
Y Planeta Sostenible.
Bueno, muy bien. No mentiras, en realidad yo soy nuevo en esos temas de la comunicación. Llevo un año y pico aquí acompañando aquí a Gabriel. Pero en realidad lo realmente importante más allá del canal es ser creativo, que en eso concuerdo con Gabriel mucho. Yo aprendí algo aquí en este congreso hace muchos años, no sé cuántos, con María Claudia Truco, que comenzó a trabajar el tema con sus cadenas de, con los consumidores y las cadenas de abastecimiento a través del Twitter. Y ella comenzó a poder conectarse con la gente muy fácilmente y muy rápidamente, como lo estaba mencionando Gabriel hace un momento. Entonces creo que es importante tener claro que la sostenibilidad no es solamente, digamos, para vender sus productos, sino para contarle, como muchos decían acá, como decía Ángel hace un momento, a sus empleados, a cualquiera que tenga relacionamiento con ellos para que lo puedan hacer. Pero lo más importante, más allá del canal e incluso el mensaje, es que lo que estén diciendo sea cierto. Y hablamos en Cartagena hace un par de meses que teníamos que tener una comunicación que sea valiente, que vamos a tener que mostrar que sí, que estamos teniendo oportunidades de mejora y que estamos dispuestos a hacerlas, sino simplemente venir a decir y a pontificar que están haciendo cosas maravillosas, mientras todos podemos identificar con la experiencia que tenemos con las empresas, con lo que cuentan las otras personas y con lo que las mismas compañías dicen que no es tan cierto. Entonces, el evitar a toda costa el engañar, creo que es la mejor estrategia que uno puede tener para comunicar la sostenibilidad.
Bueno, muy bien. Y yo creo que ya estamos corticos de tiempo. La última es, ¿qué no deberían hacer las empresas? Aquí ya el profe Gustavo nos dijo engañar. Por favor, digan cosas que sean verídicas, reales. Profe, quisiera añadir algo más.
Hay 6 en particular, okay, para que las tengan en cuenta. Primero, que la información no sea, que sea relevante, porque generalmente utilizan el tema de la irrelevancia. El otro tema tiene que ver con que no fragmentar la información, solo ponen pedacitos, esta parte sí, pero el resto no. El otro tiene que ver con no decir la mentira o exagerar, que pasa mucho. El otro tiene que ver con las autodeclaraciones, es decir, yo invento mi propio sello. El otro tema tiene que se llama la vaguedad, es decir, que la información es tan vaga que no se sabe. Aquí somos mejores que, sin decir nada más al respecto. Y finalmente estamos hablando, ahora se me fue el último, el mal menor, es que yo contamino un poquitín menos. Entonces, esos son como los, nosotros llamamos las 6 máscaras que tiene el greenwashing, y es común encontrarlos, ya usted se va obsesionando con eso y donde va pasando los va a encontrar fácilmente. Si usted se prepara y se entrena con eso, va a superar rápidamente esas máscaras y no va a ser engañado tan fácilmente.
Bueno, espero que la hayan anotado. 6 máscaras del greenwashing.
Bien, lo que no se mide no se hace, por eso uno tiene que tener unos grandes indicadores de gestión y eso es muy importante para comunicar. Sobre todo las compañías tienen que ser muy asertivos en la comunicación de la sostenibilidad y tener cuáles son las pruebas que dicen que soy sostenible, ¿por qué? Pero tener las pruebas, porque lo que no pueden lograr con unos mensajes vagos y que se queden en la mitad es que la gente dude más de la compañía, incluso más desde antes que comunicara la sostenibilidad a la compañía. Entonces, que sean metas, mensajes sencillos, creíbles, directos y que uno sienta que se puedan medir.
Excelente.
Bueno, desde el periodismo de soluciones de la Casa del New York Times, que es como mi bandera a la hora de filtrar los artículos y los productos informativos que se generan a través del Pacto Global, hay unos no, ¿no? Uno fuerte es no omitir datos. Importante. No es activismo hablar de sostenibilidad. Sí, la actitud activista no es una actitud que se conecte en esta apuesta de comunicar con un ejercicio sostenible. No culto al héroe. Y aquí quiero, porque tengo un tema, de verdad, estamos creando unos nuevos héroes de la sostenibilidad y le estamos cerrando el obturador a muchos que están haciendo la tarea. Yo acabo de llegar del Chocó. Con una científica, Melanie Villate, única especialista en tiburón ballena en Colombia, PhD de Alemania, podría estar en Alemania, está en Bahía Solano haciendo talleres científicos turísticos para poder pagar sus investigaciones científicas. Una ballena genera una función para el planeta que pueden generar 1000 árboles. Y para mí ella es una héroe y ella no sale en la foto. Entonces reflexionemos frente a quiénes son los que estamos ubicando en ese escenario que no nos permite abrir la oportunidad de trabajar en territorio. Ella está liderando un escenario donde el pescado artesanal que se tiene allá es el que estamos consumiendo en Wok. Y eso nos está contando. Hay que generar la conversación con los pescadores. Entonces, el otro punto que no está en el periodismo de soluciones, pero que yo quiero reforzar, es la sostenibilidad no puede caer en una narrativa asistencialista para salir en la foto. Sí, tiene que ser un trabajo enfocado a objetivos de cumplimiento a largo plazo. ¿Sí? Entregamos unos computadores en el colegio. ¿Qué significan esos computadores en esa vereda en 2 años?
¿Y qué pasó luego, por supuesto?
Evitando también la acción con daño. Porque hoy, por ejemplo, cualquier situación que generemos de computadores, en este ejemplo de veredas, pues se vuelve materia prima para los grupos armados ilegales que están reclutando a los niños por TikTok. Entonces ya nuestro escenario tiene que ser mucho más amplio.
Bueno, no, aquí nos podríamos quedar.
Solo una cosita más, no quería quedarme con eso, ahora que nombraron el activismo. Mire, ese activismo de echarle latas de sopa y pinturas a unas pinturas, encadenarse, rociar a la gente, eso nos hace más difícil la tarea de comunicar la sostenibilidad, de hablar del cambio climático. Genera un resultado contrario precisamente con ese mal activismo alrededor de eso.
No, totalmente de acuerdo. Y bueno, aquí, no, como ven, nos podríamos quedar mucho más tiempo hablando de cómo comunicar la sostenibilidad. Espero que todas estas reflexiones y todos estos insights les sean útiles en su trabajo en el día a día. Y por supuesto, agradecer, profesor Gustavo, mi querido Gabo y Angelita, por esta media hora llena de conocimiento e inspiración. Muchísimas gracias.
Bueno, profe, ¿qué encuentra entonces usted de absurdo dentro de esta comunicación y dentro de esta discusión? De nuevo, mil gracias al Pacto Global por habernos invitado a este importante foro.
Bueno, Gabriel, no sé, pero primero hago una preguntita. ¿Qué piensa usted cuando ve una botella plástica con un mensaje que dice 100% reciclable?
Uy, lo que pasa es que tengo dos sentimientos. Uno, antes de conocer más sobre el reciclaje, sobre la sostenibilidad, sobre la economía circular, y otro, lo del día de hoy. Como que no me como todo el cuento de lo que está haciendo esa botella ahí. Habría formas mejores de llevar ese contenido.
Bueno, muy bien, pues a mí también me daba mucha tranquilidad consumir esa bebida ya porque tenía ese empaque y me parecía que estábamos haciéndolo bien. Pero la Organización Europea de Consumidores denunció ante las autoridades de la Unión Europea que algunas de las empresas de bebidas más grandes del mundo generan esas afirmaciones que son engañosas. El argumento expuesto es que, es decir, ese 100% reciclable es un término ambiguo, ya que depende mucho de factores como la infraestructura, como lo que usted estaba diciendo, ¿no? La disposición para recoger el material, la eficiencia y el proceso de clasificación, los procesos de reciclaje adecuados. Entonces, de alguna manera, podemos ver datos como estos. La tasa de reciclaje de los cuerpos de las botellas PET para bebidas es de tan solo el 55% en la Unión Europea. O sea, no se imaginaba en otros países. Y la probabilidad de que vuelvan a convertirse en botellas es alrededor de solo el 30%. Gabriel, esto que estamos hablando aquí se conoce como greenwashing o lavado verde. ¿Qué significa? Algo con lo que usted advertía, es decir, mensajes que son engañosos, que tratan de llevar a una compañía a mostrar una cara verde, una cara protectora del medio ambiente hacia la comunidad. Y esto está aumentando de una manera significativa en todo el mundo. Por ejemplo, el aumento de la preocupación por el cambio climático ha llevado a un crecimiento masivo en la cantidad de mensajes de sostenibilidad por parte de las empresas. Y les voy a poner algunos datos. Según estudios de la European Consumer Organization, el 42% de las afirmaciones ambientales hechas por empresas europeas eran exageradas, falsas o engañosas. La autoridad del Reino Unido, que se llama ASA, la Autoridad de Estándares Publicitarios, ha sancionado a numerosas empresas por afirmaciones engañosas. Tan solo entre el 2019 y el 2023, las multas relacionadas con greenwashing crecieron en un 50%. Entonces, vemos entonces cómo está aumentando esta práctica muy rápidamente. El 29 de abril de 2024, la Comisión y las Autoridades Nacionales de Protección del Consumidor de la Unión Europea iniciaron acciones contra 20 aerolíneas por prácticas engañosas de lavado de imagen. Entonces, obviamente, esto tiene un impacto ambiental, social, económico muy, muy significativo. Y el greenwashing, quiero decir que no solo engaña a los consumidores, sino que también perpetúa un comportamiento dañino para el medio ambiente. Es decir, que tenemos que pensar primero cuando las empresas queremos mandar un mensaje. Yo creo que eso estuvimos hablando durante todo este foro, y es que necesitamos un mensaje por parte de las empresas transparente y que tengan la confianza y la tranquilidad de que los consumidores, los ciudadanos, entenderemos más un mensaje que sea cierto a mensajes engañosos. Creo que también lo hablamos en otro foro, necesitamos empresas que sean valientes con sus mensajes.
Bien, señor, una pausa y regresamos en Caracol Sostenible.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, sigue Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Siempre será importante hablar de sostenibilidad y transición energética. Don Juan Manuel Durán, ¿a quién tiene de invitado hoy?
Pues Gabriel, hablamos de transición energética en Caracol Sostenible y para eso tenemos como invitado el día de hoy a Camilo Marulanda, presidente de ISAGEN. Doctor Marulanda, bienvenido a Caracol Sostenible.
Hola Juan, un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes.
Bueno, pues estamos hablando de todo lo que ocurre en materia de transición energética y durante los últimos meses hemos tenido ahí ese fantasma del apagón energético en el país. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué le podemos contar a los oyentes?
Yo creo que esa pregunta es muy relevante. Hemos tenido un año atípico, un año con condiciones muy secas, con un fenómeno del Niño muy marcado en el primer semestre, que puso a todo el sistema eléctrico en un estrés muy grande. Uh-huh. Pasamos raspando, como diría yo. Segundo semestre se esperaba un fenómeno de la Niña, o sea, lluvias que llegaron un poco tarde. Uh-huh. Y que no nos ponen en la mejor posición para el verano que se viene. Hemos visto en las últimas semanas pues lluvias en todo el país que han permitido una recuperación parcial de los embalses, pero vale la pena mencionar que todavía no estamos ni en la media histórica en términos de reservas de agua. Estamos como 10-15% por debajo. Uh-huh. Y que vamos a entrar un año entrante con condiciones climáticas pues inciertas, y yo creo que eso no hay que perderle la pista, y creo que todos tenemos que estar muy pendientes de esa realidad energética del país.
Usted ha hablado, doctor Marulanda, de algo que pues ya todos conocemos, y es el fenómeno del Niño que ya se aproxima, que evidentemente es un motivo de preocupación, pero también se habla de ese gran margen que hay entre la oferta y la demanda de energía eléctrica en el país. Es más lo que se necesita, lo que estamos consumiendo, y también se requiere por parte del ciudadano del común entonces empezar a tener un racionamiento de energía eléctrica.
Pues lo que hemos visto en los últimos años es la combinación de dos fenómenos. Una demanda, un consumo de energía creciendo rápidamente, cerca del 5%, uh-huh, el doble de lo que se esperaba. Y una oferta, o sea, los proyectos nuevos creciendo a paso de tortuga, 20% de la capacidad nueva que estábamos esperando ha entrado en los últimos 5 años. Eso genera esa estrechez entre la oferta y la demanda que usted menciona, uh-huh, que nos preocupa a todos. Y más que un tema de racionamiento, que no queremos pensar en ese escenario tan malo, es un tema de ser más conscientes en el consumo, apagar las luces, revisar los electrodomésticos, hacerles mantenimiento, porque lastimosamente las proyecciones que estamos viendo a futuro pues no son las mejores. Inclusive los reportes de las agencias gubernamentales como la Unidad de Planeación Minera Energética, UGME, ya empiezan a indicar que a partir del año 26 vamos a tener una estrechez inmensa en términos de oferta y demanda de energía. Esto quiere decir que la demanda puede sobrepasar la capacidad instalada del país en firme. Y hemos venido insistiendo pues en esa discusión ya hace un par de años en torno a la necesidad de incentivar la inversión en nuevos proyectos, en facilitar, empujar entre todos el desarrollo no solo de los proyectos de La Guajira, sino de los proyectos solares a lo largo del país, pero también pues pensar como país que necesitamos otras fuentes de energía. Creo que no podemos dejar al lado el tema de energía térmica, el tema de energía hidro, porque lo que está pasando, Juan, es que en las últimas subastas de expansión del sistema, que es donde se define qué proyectos nuevos van a entrar, casi en el 100% de la última subasta fueron solo proyectos solares. Y uno puede pensar que eso es muy bueno, esa es la transición energética, es una energía limpia. El problema es que el sol no sale de noche.
Sí.
Entonces la demanda crece y crece, y en esa hora pico de consumo, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, nos vamos a quedar sin oferta. Entonces, esa ha sido mi insistencia, impulsar, empujar, comprometernos entre todos a sacar esos proyectos que han tenido atrasos, que están congelados, y segundo, pues generar unas señales de expansión mucho más claras, una claridad regulatoria, una claridad política en torno a estas nuevas inversiones que se requieren. Se requiere por cada año cerca de 4 billones de pesos de inversiones nuevas en plantas de generación, solo para mantener el ritmo al que está creciendo la demanda. Entonces, creo que esto es un propósito nacional, más de 2-3 años hablando del tema. Lastimosamente, pues las acciones hasta el momento han estado muy tibias. A mí me sigue preocupando, no solo como ejecutivo del sector, sino como colombiano, pues esa realidad que vamos a enfrentar a futuro, y por eso seguimos hablando del tema, seguimos acercándonos al gobierno, seguimos pidiendo señales y sobre todo seguimos invirtiendo, seguimos construyendo nuevas plantas, porque creemos que al final estas cosas se demuestran es con hechos, y nosotros tenemos una confianza muy grande en Colombia, y queremos estar aquí, queremos seguir invirtiendo. Y tenemos unos proyectos a lo largo del país en construcción, y estamos permanentemente buscando nuevas cosas para hacer en el país.
Pues usted ha hablado de algo muy importante en esta respuesta, doctor Marulanda, y es encontrar la solución al problema energético del país, pero desde diferentes frentes, no solamente desde la energía solar, sino también desde todos los frentes que podemos atacar. Esta semana justamente la Contraloría ha lanzado unas alertas que hay en materia de seguridad energética en el país, y una de ellas tiene que ver justo con eso de lo cual usted hablaba, que es la descarbonización, el tema de las regalías que se dejarían de recibir en el país al momento de no persistir en la producción de hidrocarburos. También habla de esa alerta por la no exploración y explotación para tener mayores reservas y productos de petróleo y de gas en Colombia. Y por eso hablamos desde todos los frentes, pero me voy a ir un poco a esas buenas noticias que ustedes nos pueden traer desde Isagen, y una de ellas tiene que ver con un nuevo parque solar que ustedes han estado entregando en Sabana Larga. ¿Qué podemos contarle a los oyentes de Caracol Sostenible?
Sí, este es un proyecto que iniciamos hace un par de años, proyecto de 100 megas. 100 megas es lo suficiente para suplir la energía de una población de cerca de 400.000 personas. Proyecto con una inversión de cerca de 500.000 millones de pesos en el municipio de Sabana Larga, en el Atlántico. Afortunadamente el proyecto ya está en operación, y es parte de esa estrategia de crecimiento que hemos venido desarrollando. Son 100 megas de 1000 megas, o sea el 10% de lo que planeamos entrar al sistema en los próximos 3 años. Tenemos hoy proyectos andando en el departamento del Tolima, en la costa, en diferentes lugares, y estamos avanzando en nuevas cosas, como le estaba comentando. Yo creo que el potencial de Colombia en términos de energías renovables es increíble. Tenemos el mejor recurso de viento del mundo. El viento en La Guajira sopla 3 veces más rápido que el promedio mundial. Tenemos una radiación 2.5 veces para proyectos solares. Es ponernos de acuerdo el sector privado, el sector público, las comunidades, para avanzar en aprovechar esos recursos. Y creo que lo que usted menciona es muy importante. La transición energética es una realidad. Para allá va el mundo, creo que es lo que requiere no solo el país, sino toda la humanidad, pero hay que hacerlo de manera organizada. Y no podemos obviar que Colombia hoy depende de los recursos de petróleo, del gas, del carbón, para sostener pues todo el aparato económico y estatal, y que hay que hacer esto de manera pensada, ordenada, para que esto no nos genere pues unos problemas más grandes en lo macro del país.
Pues es el panorama que tenemos en este momento en materia energética en el país. Concluimos de esta conversación con Camilo Marulanda, presidente de Isagen, que no hay que estar todavía en un momento de tensión tan fuerte, pero sí hay que empezar a tomar acciones para que no lleguemos a esa alerta máxima de tener que vivir un apagón en materia energética en el país. Su mensaje final, doctor Marulanda, para los oyentes de Caracol Sostenible.
No, un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Bien, sigue Caracol Sostenible. Bakú, Azerbaiyán, ha sido el escenario en donde termina la COP29. Lo más importante para destacar de esta COP29, don Juan Manuel Durán, ¿qué hay que contar?
Gabriel, son varios los temas que se han tratado en esta COP29, conferencia de las partes que centra su atención en el cambio climático. Al igual que en la COP16 que se llevó a cabo hace algunas semanas aquí en nuestro país, durante la COP29 uno de los temas centrales para la conversación tiene que ver con la financiación y con la inversión para encontrar la solución de los daños causados por el cambio climático. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante su intervención sostuvo que los países ricos son los que más han generado daños al planeta y por ende son los que más han contribuido al cambio climático.
En nuestra economía global, los choques en la cadena de suministro aumentan los costos en todas partes. Las cosechas devastadas elevan los precios de los alimentos en todas partes. Las casas destruidas aumentan las primas de seguros en todas partes. Esta es la historia de una injusticia evitable. Los ricos causan el problema y los pobres pagan el precio más alto. Oxfam encontró que los billonarios más ricos emiten más carbono en una hora y media que una persona promedio en toda su vida.
También recordó que durante la COP28, el año anterior, los países se comprometieron a dejar los combustibles fósiles y a acelerar la implementación de sistemas de energías limpias. Además, también agregó que el 80% de personas alrededor del mundo están exigiendo acciones en torno al cambio climático. La propuesta que más se ha discutido establece que los países ricos contribuyan con $250 mil millones anuales para mitigar el impacto generado en el planeta y contrarrestar los efectos del cambio climático. Sin embargo, esta propuesta no ha sido bien recibida por los países en desarrollo que, como lo decía, son los que más han sufrido los impactos del calentamiento global y que, por supuesto, están buscando un mayor aporte de los países desarrollados. Antonio Guterres también se pronunció respecto a la necesidad de entender que esto no es un gasto, sino una inversión y que el tiempo se está agotando.
En este periodo crucial, ustedes y sus gobiernos deben guiarse por la verdad. La financiación climática no es caridad, es una inversión. Actuar frente al cambio climático no es opcional, es imprescindible. Ambas son indispensables para un mundo habitable para toda la humanidad y un futuro próspero para cada nación del planeta. El tiempo corre. Cuento con ustedes y les agradezco.
Pues continúan las discusiones. El acuerdo actual establece que los países desarrollados aportarán $100 mil millones anuales hasta el 2025. La propuesta que está en este momento sobre la mesa es que dichos países, dicha contribución, sea de $250 mil millones anuales. Sin embargo, los países en desarrollo han pedido aumentar por lo menos 13 veces más la cifra actual. Vamos a ver qué ocurre, pues el panorama es cada vez más complejo. Las cabezas de los gobiernos más importantes del mundo y con las mayores economías no parecen estar dispuestos a incrementar el valor de ese financiamiento. De hecho, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha establecido su voluntad de retirarse del Acuerdo de París. Recordemos que el objetivo es lograr que la temperatura global no aumente más de 1,5 grados centígrados y para ello pues se requieren todos estos esfuerzos conjuntos y toda esta financiación que se ha convertido en el tema central de esta COP29. Otro de los temas también que se han tocado tiene que ver con la agricultura. El ministro de Agricultura y Pesca de Uruguay, Fernando Matos, defendió a la ganadería sostenible y sostuvo que, abro comillas, el sector productivo de las Américas es víctima, no el principal responsable del cambio climático. También exigió el apoyo financiero para las naciones más afectadas por este cambio climático. Las conversaciones siguen su curso durante toda esta mañana de sábado y se espera que se logre un acuerdo entre las partes en la COP29.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bueno, profe, una COP, por supuesto, llegar a consensos, reducir la temperatura en el mundo. ¿Hay absurdo? ¿Hay reflexión?
Para nuestro absurdo de hoy, me gustaría primero hacerle una pregunta a Gabriel. ¿Sabe usted qué es Comedian?
No, profe, cuénteme.
Bueno, pues Comedian es una obra de arte muy controvertida, porque solamente es un banano fresco pegado con una cinta en una pared. Fue creada por un famoso artista conceptual, es un italiano que se llama Mauricio Cattelan. La noticia importante, digamos, no es la obra de arte, sino es que este pasado miércoles 20 de noviembre fue vendida por 6.2 millones de dólares por un señor, un criptoempresario chino que se llama Justin Sun. Entonces, aquí me gustaría entrar con la reflexión, porque esta noticia contrasta con la facilidad de, digamos, soltar el dinero con lo que está pasando en la COP29 en Azerbaiyán, que está por terminar hoy, y que no hay acuerdos concretos sobre la financiación del cambio climático y aún persisten las divisiones sobre quién debe asumir esta responsabilidad financiera o la otra. Lo que está claro es que el grupo interdependiente de expertos de alto nivel sobre financiación climática calculan que para 2030 los países en desarrollo, y ahí sacan a China por supuesto, necesitan más de 2.4 billones de dólares anuales para inversiones climáticas. Y Gabriel, quiero ser claro, esto no se trata de culpar a alguien o de decirle a alguien cómo gastar su dinero, sino que me pareció importante mostrarlo como una especie de paradoja. Aquí hay un tremendo desbalance de prioridades en nuestra sociedad. Y yo creo que la celebración de esta COP29 debe ser una excusa. Es la excusa perfecta para hacer un llamado urgente a replantear nuestras prioridades. Porque cada dólar que se posterga en inversiones climáticas no solo se va a aumentar en costos futuros, sino que sigue poniendo en riesgo a nuestro planeta, a nuestra civilización incluso. Sigue aumentando las desigualdades, que en particular afectan en mayor medida a quienes menos han contribuido con el problema. Y creo que tenemos que comenzar a pensar en eso ya, muy rápidamente. No lo podemos dejar para mañana.
Perfecto, señor. Hasta aquí Caracol Sostenible, la producción periodística de Juan Manuel Durán, el profesor Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas. Sigan en Caracol Radio.